20 de abril. Quedan 5 jornadas para que acabe la Liga. La competición que premia la regularidad a lo largo de toda una temporada. Un título que gana quien manda desde agosto hasta mayo. El Barça está tan solo una victoria de cantar el alirón. Si el Atlético de Madrid no es capaz de ganar este fin de semana y el Madrid pierde o empata, no hace falta ni que salga de corto en Riazor. Con 37 victorias y 13 empates, siendo invencibles en España, lo siento mucho. A mí que no me engañen. Una derrota, sí, sí, una derrota tan solo, no va a borrar un año que esta temporada ha sido insuperable para cualquiera. Buenas tardes y bienvenidos a 11 metros.
Estás escuchando 11 metros. Uniatlántico Radio.
Muy buenas tardes en este viernes 20 de abril. Si comentábamos que la semana pasada esto estaba un poco desangelado, hoy el estudio está repleto y repleto de calidad. Saludo a mi derecha a mi compañero Víctor Parada. Viti, ¿qué tal, tío?
Buenos días, Óscar, y buenos días a todos. Pues ya os dije por el audio que iba a volver y bueno, aquí me tenéis y buenos días a todos.
Encantados de que estés aquí siempre. A mi izquierda, Jaime del Campo, Jimmy.
¿Qué tal, Óscar? Encantado de estar aquí con mi familia.
Una voz un poco resacosa la que puedo oír en el día de hoy, ¿no, Jimmy?
Que va, que va.
Muy bien.
Estuve viendo mucho fútbol ayer por la noche.
Eso es lo que me gusta a mí. Y saludamos también a mi colaboradora en el día de hoy, a Raquel San Miguel.
Muy buenas, Óscar. Gracias por invitarme otra vez.
Y para terminar, me centro ya en la pecera en nuestro compañero Adrián Vega. Hoy no tienen becarios ni becarias. Adri, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Con ganas de interactuar en el programa o no?
Bueno, a ver, depende del tema que me saquéis.
Te pondremos algo facilillo.
Igual te hago como el otro día, ¿eh?
Te pondremos algo facilillo seguro, Adri. Y vamos a recordarle a la gente dónde estamos, dónde nos puede encontrar, dónde nos puede ver en internet. Nos puede ver en @uneadradio en Facebook, Instagram y Twitter. Puede escuchar nuestros podcasts, esto mismo que estáis escuchando en iVoox. Y además puede entrar en uneradio.wordpress.com. Ahí es donde nos puede ver. Y vamos ya a empezar de lleno con la Liga Santander. Una Liga Santander que la gente que nos vea desde casa nos lleva escuchando mucho tiempo decir que no tenía mucha chicha este año porque realmente la distancia entre el Barça y sus perseguidores era muy amplia. Pues contextualicemos, jornada 33, faltan 5 y el Barça le saca 12 puntos al Atlético de Madrid y le saca al Real Madrid 15 puntos. Esto quiere decir que este fin de semana, como ya he comentado en la introducción, una victoria, el siguiente fin de semana, ganando en Riazor, hagan lo que hagan sus perseguidores, el Barça canta el alirón y es campeón de Liga. Pero este fin de semana, en el que no hay competición liguera para el FC Barcelona, si el Real Madrid no es capaz de ganar y el Atlético de Madrid empata si el Real Madrid no gana o empata y el Atlético de Madrid pierde o si pierde, es campeón de Liga. Os lo pregunto directamente. ¿Veis alguna posibilidad de que el Barça no cante el alirón este fin de semana?
Hombre, lo del alirón este fin de semana yo creo que es complicado, ¿no? A ver, todos los equipos pueden perder y empatar, pero bueno, estamos hablando del Atlético y el Real Madrid, que en esta última jornada pues no han ganado. Pero, a ver, si no lo canta este fin de, lo canta el próximo, ¿eh? Tampoco vamos a esperar mucho. Ya te invito a la semana que viene unas copas, Óscar, no te preocupes.
Realmente, gracias por la invitación, Jaime, te tomo la palabra.
A ti también, Raquel, que sé que eres también del Barça.
Gracias.
Al señor Prada no.
Te lo recordaré.
No, a mí no me hace falta, me la pagaré yo,
pero el Atlético más difícil de semana tiene al Betis, que no es un caldo de buen cultivo ahora mismo para el Atlético Madrid.
No, a ver, pero lo lógico es que el Atlético gane.
No tengo yo tanto esa tesis, no te la comparto tanto, Jaime.
Yo creo que sí.
No veo al Atlético de Madrid con posibilidades.
Juan
en
Wanda, ¿no?
Sí.
Vale, pues eso. Lo lógico es que gane siempre el Madrid y el Barcelona, excepto cuando se enfrentan entre ellos. O sea, la liga no es lógica.
Bueno,
es...
estás hablando de Atlético, pero lo que te quiero decir es que es favorito. Que sí, que puede cantar el alirón el Barça este fin de semana. Pues sí, mira. Igual celebra dos títulos en vez de uno o ninguno. pero yo me posiciono más porque lo cante la semana que viene en Riazor.
Se lo pregunto también a Raquel San Miguel, que es también aficionada del Barça. ¿Qué día te gustaría ganar la Liga? ¿Ganarla ya cuanto antes contra el Depor en Riazor o que te vea Zidane levantándola en directo?
Hombre, prefiero que me la vea Zidane y todos sus jugadores levanta, ver al Barça como la levanta, ¿no? Y además, si la levanta contra el Madrid, serían en el Camp Nou.
Totalmente, pero parte, sí, sí. La cosa es esa. El Barça creo que es...
De todas formas...
Perdiendo en Riazor, dando sí. por hecho que el Atlético de Madrid gana en su enfrentamiento con el Betis, como bien dices, Jaime, el Barça tendría que ganar obligatoriamente el Clásico. Por un casual, empatas el Clásico y te quedas sin alirón la semana anterior y sin alirón esa semana, con lo que llevará una serie de críticas, yo creo, importantes. Entonces yo le pregunto a mi compañero Víctor Prada, a la voz más madridista de esta mesa, porque sabemos que aquí tenemos en nuestra realización a nuestro técnico Adrián Vega, que destaca también por su madridismo, pero más camuflado, por así decirlo.
Es como Alex, ¿no?
El ejemplo es perfecto, pero le pregunto a Víctor Prada, a ti, Piti, ¿qué te dolería más? Ya sabemos que el otro día lo debatimos también en el programa, que Zidane había dicho que no quería la deportividad y por ello no iba a hacer el pasillo. Tú lo criticaste duramente. ¿A ti qué te dolería más como aficionado al Real Madrid? ¿Ver un pasillo del Real Madrid o ver a Andrés Iniesta levantando la copa en el Camp Nou con el Real Madrid de fondo?
Suponiendo que el Barça gana en los dos casos, ¿no? O sea, suponiendo que si gana la copa también, sí. también coincide con... Sí, pero no,
si gana la Copa del Rey, se supone que sería el Depor el que le haría el pasillo. A diferencia de en la Liga,
me refiero,
la Liga suele ser un pacto más de caballeros entre los. Cuando ya acabas de ganar la Liga,
como pero la Liga te hacen. Imagínate que tú ganas la Liga en la jornada 35, entonces la 36, 37 y 38 te hacen pasillo.
Gracias, Jaime, por anticiparte lo que estaba diciendo. Lo que iba a decir era eso: en la Liga, como nunca sueles ganarla con tanto margen. Suele ser igual la jornada penúltima, la antepenúltima, no pasa de ahí, pues el resto de equipos te lo hace el pasillo. En Copa del Rey no ocurre así, porque Copa del Rey además siempre suele ser a acabar la liga ya.
Sí, sí,
a mí suele ser el 31 de mayo.
A mí
por
me
ahí.
Suena después de Champions. Yo creo que cuando por el Barça eso. Ganó al Eibar era con la última Copa del Rey.
A la vez.
Eso, al Alavés, cierto. Yo creo que el Madrid ya había jugado la final de la Champions.
Fue
ya,
yo creo que
¿eh?
Pasado. Pero
yo creo que sí, antes, sí. Tienes razón, Víctor, eso.
Yo la pregunta que te quiero decir, Víctor, poniendo la situación de que el Barça pierde en Riazor y gana el Clásico, ¿a ti qué es lo que más te dolería? ¿Ver al Madrid haciendo el pasillo o ver a Messi con Iniesta levantando la copa y una imagen de fondo de la plantilla del Real Madrid? Visualiza esa imagen.
Tengo que aclarar dos cosas ahora cuando acabe.
Pues mira, yo sin problema. Realmente ya lo he dicho antes. Yo haría el pasillo porque yo creo que es hasta una lección para el Barcelona, ya que confío... A ver, estamos en semifinales, pero confío que se pueda ganar la Champions porque posibilidades hay. Entonces a mí hacerle el pasillo al Barcelona porque haya ganado la Liga, ganando nosotros la Champions, realmente me parece una tontería. Me parece como, bueno, pues hay que hacerle el pasillo, pues se lo hacemos a estos que han ganado la Liga y eso, y enhorabuena por ellos.
Pero
y
Víctor, ya está, Víctor, se acabó. Amigo, vamos a centrarnos, no vamos a hacer respuestas de político. La pregunta es muy sencilla, es una imagen, cerramos los ojos, le invito a la gente que lo vea en sus casas, que sé que nos escucha mucha gente que es aficionada al Real Madrid. Yo os pregunto directamente. La imagen de la derecha es Messi levantando el trofeo de la Liga con todo el Madrid de fondo. Y la imagen de la izquierda es el Real Madrid aplaudiendo un pasillo al Barça.
El pasillo.
¿Cuál de las dos te dolería más?
El pasillo.
Te dolería más el pasillo.
Pero, hombre, ¿cómo se puede dar el caso de que gane la Copa del Rey el Barcelona y esté la plantilla del Madrid de fondo?
La Liga.
Ah, vale, la Liga, vale. Aún así, el pasillo.
El pasillo. Jaime, quería dos apuntes de todo esto.
Una es que estáis diciendo que el año pasado el Madrid levantó la Champions antes que el Barça la Copa del Rey. Dices, lo ha dicho Víctor, de fecha, que fue antes la Champions que la final de Copa del Rey. Quiere decir que harás la Copa del Rey antes por el tema de que hay Mundial.
Ah, amigo, vale, sí. Entonces, muy buen apunte.
El año pasado no ponían más tarde la Copa, pues yo qué sé, por eso. Porque no había Mundial, sí, no había competición sí. En verano, no pasa nada. Y lo otro que quería aclarar es que gane el Barça una jornada u otra, no vais a ver levantar ninguna Copa este año porque la Copa no se da hasta la temporada que viene.
Bueno, quiero decirte... Seguramente.
No, pero la pregunta tuya era con un pasillo, si te dolería un pasillo o a Iniesta y Messi levantando la copa. Aunque la ganen, van a celebrar la copa, van a estar todos celebrando, pero no van a levantar ninguna copa.
Es cierto que todos los años se suele hacer así. Yo tengo el recuerdo, en la memoria, no sé si fue la última jornada en la que estuvo Puyol, que levantaron el trofeo a Vidal y Tito Vilanova, aunque no se entregue como tal la última jornada.
No, yo hablo de levantarle, no entregarle. Entregar está claro que te lo van a dar en algún momento.
Termino.
Lo que yo digo es que es la imagen de que ganes la Liga contra el Real Madrid. Es una imagen simbólica. Al margen de todo ello, yo personalmente he visto varias veces en las que el Barça ha ganado la Liga y aunque se entregue en la temporada que viene,
pero igual
bajan la copa para hacer el hecho del simbólico levantamiento.
Pero igual es el hecho de que con Guardiola, los tres primeros años, de los cuatro que estuvo Guardiola, las ganó seguidas. Igual por eso se la daban.
A mí realmente me parece una tontería si eso no se hace, que más da bajar la copa, ¿no? Que es que la tienen que fabricar con oro valirio.
Yo no estoy diciendo si es una tontería, ¿no? Lo que estoy diciendo es que no se levanta ninguna copa en el caso de que la gane de que ya gane matemáticamente. No le van a dar la copa ese día, no la tienen preparada. No es como la Copa del Rey, que es una competición distinta, pues te la dan, la levantas en ese momento y punto.
Sí, totalmente. Yo lo que voy es eso, la metáfora de ganar la Liga contra el Madrid o de que te gane el pasillo. Pero con esto de ganar la Liga, y tú lo que has dicho, que es cierto que la entregan en la temporada que viene, yo creo que el Barça igual hace algo simbólico bajando una de sus vitrinas y celebrando ahí.
Sería lógico.
Yo lo he visto varias veces haciendo eso.
Que probablemente sea el último partido con Iniesta en el Barça, así que igual también podemos...
Bueno, a ver...
Para celebrarlo en ese sentido, digo.
No, a ver, pero no va a ser el último partido de Iniesta porque todavía queda Liga, ¿eh?
Bueno, ya, pero que me refiero...
Quedan cuatro jornadas todavía, ¿eh?
Ya, pero que me refiero, que lo ganan, ¿sabes? O sea, imagínate que la semana que viene gana.
Lo que Raquel nos quiere transmitir a nosotros en la audiencia es que como Iniesta este año parece que va a anunciar el 30 de abril, en 10 días, que deja la entidad blaugrana para siempre, pues hacerle una especie de homenaje a Andrés Iniesta.
En ese momento, claro, acabas de ganar, yo creo. Bueno, a ver, que también
yo creo que si se lo hacen, en el último día.
Yo creo que si lo bajan es para celebrarla, para que... Y lo entendería. Y si fuera al revés, también yo creo que debería ser algo normal. Quieras que no, ganas ante tu eterno rival un título, pues bueno, quieras que no, lo celebras. Pero yo creo que sí, que el homenaje, como dice bien Jaime, será la última jornada. Seguramente Iniesta juegue de titular y le quiten el minuto 60 o así. Ovación. Harán un mosaico grande como a Xavi.
Sí.
Y pondrán algo especial en la cabeza, supongo, sin ningún
problema. Y con el Camp Nou de fondo.
Totalmente.
Vale que esté bonito ganar un título delante del Bernabéu, pero si vas a despedir a un emblema de un equipo, pues hazlo en tu campo, ¿no? No me parecería lógico. Lo mismo que lo de bajar la copa sí que me parecería súper lógico.
¿No te parecería lógico despedir?
Despedirle en otro campo.
Despedirle en el, yo creo que no el Bernabéu a falta de más jornadas.
No, pero el partido es en el Camp Nou.
Ya, pero estamos hablando del pasillo. O sea, cuando se gana la Liga, si el pasillo se hace en el Bernabéu, la Liga se gana antes. En el Camp Nou. Si el pasillo se hace en el Camp Nou, la Liga se gana en el partido anterior jugando fuera.
Es a lo que pregunto. Es a lo que iba con esta pregunta, que era un poco picantona. Si preferías que el Barça ganase la Liga contra el Depor y hacer el pasillo, o que te la ganase delante tuyo. Que también hay una opción, que es que el Barça pierda en Coruña y pierda contra el Madrid. Que es algo, o que empate contra el Madrid, que es algo, muy, es algo que puede pasar, ¿eh?
O que gane el Madrid la Liga, todavía...
O que empate los dos.
Bueno, eso no lo contemplo.
Es algo que puede pasar todavía todo eso. Pero bueno, yo creo que como Real puede ser una de esas dos circunstancias. Entonces, lo que te pregunto ahora es eso. Víctor dice que no tiene ningún problema hacer en el pasillo y que le dolería igual más el hecho de hacer el pasillo, pero que por deportividad lo haría. Yo quiero desde aquí mandar un fuerte saludo a toda esa gente desde casa que en redes sociales nos ha comentado el otro día que para ellos el pasillo es algo, pues sí, digamos, humillante, pero es algo que hay que hacer.
O sea, a mí me parece humillante también, pero es
yo
lo
la,
que hay.
Sí, yo la gente desde casa lo he visto mucho en las redes sociales, que recuerdo nuestro Twitter personal.
Yo creo que es más humillante ahora que antes.
Nuestro Twitter personal es @11metrosfm y ahí nos interactúa mucha gente a diario y nos comentaban eso. Y también destacaron muy bien la crudeza y la sinceridad de Víctor Parada, que la verdad yo personalmente siempre no me canso de decirlo. Le ha dado un nuevo giro a este programa con una voz madridista clara y limpia. Con todo esto, ¿algún apunte más de la Liga Santander antes de pasar a la Copa del Rey?
Yo lo que iba a decir antes, que decías tú que cuando prefería ganar la Liga, si esta semana, la próxima o en 50. Yo hace 3 semanas la quería ganar cuanto antes, pero resulta que hicimos un partido de culo en Roma y ahora ya me da igual cuando ganarla, porque es que ya el Barça se juega la Liga la temporada este fin de semana, porque si pierde el Atlético, no puntúa al Atlético... Y pierde el Madrid o lo que sea, y gana la Copa, gana 2 títulos en un día o dos. Pero ahora ya me da igual, que gane la Liga cuando le dé la gana.
Totalmente. Vamos a pasar de sección porque vamos a hablar de otro título que se juega ya, el primero de hecho que se va a poder levantar en este país. Vamos a hablar de la Copa del Rey.
la Copa del Rey, que con esta canción recordará mucho a una persona muy querida por Jaime del Campo y muy admirada por mí personalmente. Con Pep Guardiola empezó toda esta gran racha del Barça, y os pregunto directamente, Jaime, si el Barça no es capaz de ganar la Copa del Rey, ¿ha fracasado estrepitosamente esta temporada?
El Barça tiene que ganar Liga y Copa, ¿no? Para, por lo menos, no decir que ha fracasado, porque en realidad doblete, pues al final no me parece ningún fracaso, me parece un éxito total. Pero sí, tiene que ganar la Copa sí o sí.
Hombre, una cosa que quiero decir...
El Barça tiene que ganar títulos, igual que el Madrid, está claro.
Una cosa tiene que decir, hay algo que se está tomando mal. Si gana el Barcelona, se dice que es un año insuperable, y si pierde es un fracaso estrepitoso. O sea,
no, a mí
eso no me cuadra.
Digo, después del ridículo que has hecho en Champions el otro día,
sí,
tienes que ganar la Copa del Rey ahora.
Yo sí, lo que sí voy, y quiero matizarlo porque sé que mucha gente está ahora mismo escribiéndonos en 11 metros FM, yo les pido perdón porque ahora mismo no podemos contestar a nuestros tweets, no podemos tener esa versatilidad. Me hubiese gustado tener a alguien aquí para leernos las redes
Adrián
sociales.
Adrián Vega, pero puede, yo creo.
Pero el problema es ese. Adrián Vega seguro que está haciendo un trabajo de nievesanchez.garre en redes sociales. Bueno, lo que quería comentar con todo ello es que cuando digo que es insuperable, no es que no se pueda superar en la historia, sino que este año, si el Barça gana la Liga y la Copa del Rey, nadie en España ganará dos títulos. O sea, pues nadie en España, claro, puede superarlo. Sí, sí.
Ya tomando como algo algo fijo que el nivel de insuperabilidad se determina por los el número de títulos que ganes, ni siquiera por los títulos, sino por la cantidad de títulos que ganes.
No, claro, no.
Hombre, la cantidad siempre...
Para empezar, el Madrid lleva dos.
Lo que yo estoy hablando
es que... Si vas a contarme ahora la Supercopa...
Claro, tú me estás nivelando la Copa del Rey a la Champions, que es lo mismo.
Víctor, dejando al margen... Y termino ya, no me interrumpáis. Dejando al margen las Supercopas, Mundialitos, Trofeos Carranza y demás cosas... Yo lo que voy es que hay tres títulos. Cuando cuentan el triplete, se cuentan tres títulos: la Champions, la Liga y la Copa del Rey. Yo personalmente nunca me habrás oído decir que la Copa del Rey es superior a la Champions. O sea, nunca me la habrás oído.
Es que no lo
igual,
es que
igual,
no
hay gente, igual hay otros equipos que han hecho rúas con la Copa del Rey. Yo no hablo de
eso. La temporada del Barcelona es mejor que la del Madrid, pero en términos globales.
A lo que yo voy, Víctor, a lo que yo voy es eso. Escúchame, si el Barça gana el doblete, nadie en España podrá superarlo. Es lo que yo digo. Es que nadie podrá superarle. Como si el Madrid gana la Champions y la Liga, el año pasado nadie puede superarle. O la Champions y la Copa del Rey, como hizo el año de la décima. O sea, nadie puede superar al Madrid con eso. Pero lo que yo digo es que ganando Copa y Liga, que premia la regularidad a lo largo de todo el año, se demuestra que es una temporada...
Lo que premia la regularidad es la Liga. La Copa al final es como la Champions.
Bueno, quiero decir, sí,
en términos de que la Copa
que
puedes ganarla porque tienes cuatro partidos.
Sí, tienes razón. Lo que yo te digo con todo ello es que ese premio, nadie a lo largo de todo el año ha sido mejor que el Barça. Entonces, por eso digo que es insuperable en ese sentido.
Vale, vale.
No estoy diciendo que solo porque gana el Barça el doblete solo vale. No, no. O sea, es cualquier caso.
Vale, pues yo
como en Inglaterra, ganar una de las dos copas y la League y la Premier League te da a ser el mejor equipo de Inglaterra.
Simplemente lo matizaría como...
¿Quién ha hecho eso? Que no me acuerdo.
El mejor equipo y el más insuperable de todo el año en términos de regularidad.
Claro, y al ganar dos títulos...
Hombre, el Barça tiene los mejores números de Europa, ¿eh?
O sea, vale,
ha perdido contra la Roma el otro día, o sea, es ridículo, pero tiene los mejores números.
Pero es que el fútbol funciona así. Es que no, también España puede ser increíble y perder en octavos contra un equipo.
Sí, contra
así.
El Telul Galati, pero que me.
Pido disculpas a la audiencia por si no me he explicado bien, pero ahora, según estoy leyendo aquí las interacciones de Twitter, creo que la gente medianamente lo ha entendido con esta última aclaración que he hecho en directo. Con todo ello y con un poquito más, quiero preguntarle a Raquel San Miguel, porque vamos a entrar ya un poco en el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué defensa sacaría este día? El Barça tiene un poco el 11 definido, sabemos ya 10 jugadores de ese plantel, casi 11 si contamos con Felipe Coutinho, pero quiero preguntarte directamente, dando por hecho que la portería va a ser Jasper Cillessen,
sí.
Quiero preguntarte a ti la defensa. ¿Qué defensa alinearías tú si fueras Ernesto el Chingurri Valverde?
Yo sacaría a Sergi Roberto, Piqué, Umtiti y Jordi Alba.
Lo tradicional, no inventamos nada.
Nada.
¿Para qué vas a inventar nada en la final?
¿No veis a Vermaelen cuando ha jugado a mejor nivel que Piqué Umtiti?
Hombre, Umtiti ahora está mamoneando un poco, ¿eh?
Yo sé lo que voy, es que no es porque...
Pero no le vas a quitar ahora en la final de Copa. Es que como si Ramos está liándola 5 o 6 partidos y le dices, bueno, pues ahora voy a poner a Nacho. Pues no,
yo es que ponerle. Yo personalmente, si fuera entrenador del Madrid, jugaría siempre con Nacho y con Varane. Y por eso te digo que por el Barça, esta vez...
No, Ramos le mira el otro día contra la Juve, lo que sufrió Ramos.
Cuando Vermaelen... Igual también tiene que ver que era Jesús Vallejo y no era Nacho. Con lo que yo quiero decir... Y Carvajal también, en otro lado, es lo que voy. Lo que yo quiero decir en esto es esa cosa. es que igual el 11 del Barça está definido, pero ahora mismo hay altibajos defensivos.
Y yo creo que afecta mucho de Roma.
Con un Piqué que empezó muy mal la temporada, ahora está muy asentado. Y al revés que un Titi. Un Titi empezó la temporada siendo el mejor central del mundo, yo creo. Como empezó el año, no vi mejor central en Europa, por lo menos. Entonces, ahora mismo un Titi está en un bajón. Vermaelen, yo esta temporada, siempre que ha jugado, ha rendido de un 8 para arriba.
Que sí, Oscar, pues, pero no puedes poner a Vermaelen ni quitar a un Titi. Es que no tiene ni pies
pero,
ni cabeza.
Pero que por eso te justificas en qué sentido. En que es intocable.
Bueno, pues porque lleva jugando. Yo sé que Vermaelen ha jugado muy bien todos los partidos y comparto lo que has dicho. O sea, y lo de que ha sacado un 8 en todos los partidos de 8 para arriba, pues sí, ya lo sé. Pero un Titi también ha sacado de 8 para arriba todos los partidos menos 3 o 4 ahora. Pero no le vas a dejar en el banquillo en la final de Copa del Rey.
Pues lógicamente.
En la final de Copa ni ninguna final. Es que no.
Bueno, esa es tu visión. Yo lo que quiero preguntar a la gente es eso. ¿Qué premia más? ¿Tener un nombre o estar rindiendo a un nivel? Porque, honestamente, tener a alguien que tiene un nombre que no te rinde, no, Víctor, no tiene mucho sentido.
Yo
sí.
Creo que un término medio y depende de qué nombre, claro. O sea, yo soy el primero que soy...
No, claro, a Messi nadie le cuestiona que tenga un partido malo, eso lógicamente.
Claro, yo soy el primero soy del Madrid...
A ver, Óscar, que he oído yo muchas cosas por aquí, ¿eh?
Yo soy del Madrid y no siempre he sido... O sea, yo no siempre he sido partidario de alinear a Cristiano. Cuando estaba más Cristiano yo decía de ponerle en el banquillo. Pero realmente, si llegas a una final de Champions, y no es el caso, y lleva sin ser el caso mucho tiempo, ¿eh? Si Cristiano Ronaldo no estuviese en su mejor nivel, aún así habría que ponerle en final de Champions. Lo mismo con Messi.
Lógicamente.
Lo mismo con Messi. Pero eso no quiere decir que una persona como un Titi, que realmente es un central como la Copa de un Pino, cierto es, pero no es, digamos, como el ejemplo de Ramos con el Madrid, o como si fuese, por ejemplo, Piqué con el Barcelona, o este tipo de jugadores, sí que se podría hacer ese arreglo. Y poner a un jugador que rinda más, como dice Oscar de Vermaelen, que últimamente está más estable.
Yo es que por eso lo decía.
Yo creo que no es un Cristiano Ronaldo para el Madrid, un Titi para el Barcelona, como para que no se pueda quitarle.
Al fin y al cabo es eso. O sea, yo me recuerdo la temporada de la undécima en la que Jiménez era el titular durante toda la temporada y la final de la Champions la jugó Stefan Savic. Y de repente, así, porque estaba rindiendo muy mal Jiménez.
Sí, pero
ese último mes.
Yo creo que no va por. En ese momento no fue por rendimiento. Jiménez va mejor de cabeza que Savic, pero Savic yo creo que defiende mejor que Jiménez. O defendía mejor que
Jiménez. En esa temporada, el fallo que tenía Jiménez más era el tema de despistes. O sea,
irregularidad. O sea, Savic era más fiable. Entonces, para una final, Simeone pensó que la fiabilidad era mucho mejor.
Yo lo que quería preguntar era eso: dejar ahí esa pildorita encima de que premia más y la regularidad. La constancia o tener una calidad en un momento determinado, como ha tenido un Titi a lo largo de la temporada, que yo no lo dudo, salvo este último mes, en el que es normal, lleva una carga de partidos espectacular, nada más sale de lesión, tuvo que volver a jugar de inicio y eso carga las piernas a todo el mundo. Jaime, para acabar, dando por hecho que Messi y Suárez son intocables en el Barça, ¿qué cuatro centrocampistas alinearías tú?
Hombre, busqué Rakitic seguro. Busquets y Rakitic llegan muy tocados, ¿no?
Sí.
Eso es a lo que voy. Y ahí es la duda que tengo. Si optas por Paulinho con Busquets.
Sí, pero mira, yo ahora es que arriesgaría con los dos. Porque es que al final la liga la vas a acabar ganando. La liga. Sí. Me da igual cuando la ganes. Pero la vas a acabar ganando, sí o sí. Y esto es una final de Copa, la tienes que ganar. Entonces arriesga con todos los jugadores que tengas y ya está. O sea, es que no tienes otra. Y luego los otros dos, me imagino que pondría Iniesta y a Coutinho. Dembélé le dejaría más para la segunda parte, yo creo. No es el día tan
Coutinho,
ofensivo.
Coutinho e Iniesta. Entonces, ataría por Coutinho por la derecha e Iniesta por la izquierda.
Sí, sí, sí.
Sí.
O un 4-4-2 definido. Yo igual me esperaba una novedad con algún jugador. Yo personalmente soy muy de Paco Alcácer, por lo que pondría.
¿Qué le va a poner?
Por lo que, ya que en la ida, como todo el mundo recordará, en la ida de la Liga, el Barça ganó al Sevilla 2-1 con dos goles de Paco Alcácer, pues igual la memoria hacía algo de mella en nosotros,
sí,
y en
vale,
nosotras.
Pero no, por eso no puedes poner a Alcácer.
Yo pondría a Paco Alcácer, porque bueno,
dime a quién quitas.
Pues no pondría a Coutinho yo.
¿Por qué no pones a Coutinho?
Porque Alcácer
no juega Champions, lleva sin jugar todo el año, tienes que ponerle.
Tampoco juega otro año Diñe y no te veo decir que va a jugar Diñe, ¿no? O sea, es que ese argumento, Jaime, hoy me
no,
está decepcionando.
Pero no,
¿eh?
No me compares Coutinho, que te acabas de gastar 160 millones, con Diñe, que te has gastado 20.
Es que también te has gastado. Y en Iniesta no te has gastado nada. Y en
Iniesta
sí,
Iniesta, macho. O sea, es que no.
Pero claro,
es no, que no vas a dejar a Coutinho. Es como dejar a Aaron Titi fuera del 11, porque sí, porque iba dos partidos malos. No puedes dejar a Coutinho y poner a Paco Alcácer.
Jimmy, vemos que alinearía por el nombre. O sea, Jimmy a Leña no le subiría en la vida.
A mí Leña me encanta.
Lo que
pero
creo
es que lo que das a entender, Jaime.
Pero estamos
es que
en una final, pero es que ¿cómo no vas a poner a Coutinho? Vas a poner a Paco Alcácer, vamos a ver.
¿Coutinho ha hecho méritos para ser titular indiscutible en el Barça?
Mira, acaba de llegar al Barça, dale tiempo.
Pues eso, pero joder, no, en la final habrá que poner.
Eso es, estáis en una final. Estáis en una final de Copa del Rey.
Tu premisa es repetir por activa y por pasiva.
Aparte de Ter Stegen, el mejor del Barça el otro día.
Jaime, termino. Tu premisa en el día de hoy es repetir por activa y por pasiva. Es una final, es una final, es una final. Y tú mismo has dicho ahora, pero dale tiempo que llegue. Pues oye, Coutinho es buenísimo. Yo creo que en esta mesa nadie duda de su calidad. Pero oye, pues habrá que tirar un poco más de rendimiento de lo que te aporta cada jugador. Y yo cuando
de rendimiento y minutos en el campo, porque yo te recuerdo que Paco Alcázar a mí no me parece mal delantero, ni mucho menos.
No te he dicho lo contrario.
Por eso. ¿Pero cuánto ha jugado Paco Alcácer este año?
¿Y cuántos goles ha marcado en lo que ha jugado?
Que sí, es que me parece estupendo. Pero
es a lo que voy.
Pero
es que
¿qué vas a poner? ¿Un delantero o un centrocampista? Eso también, por otra parte. ¿Qué vas a poner? ¿Tres delanteros en una final?
Pues yo recuerdo el Barça ganando un
vale, sí,
con,
no me compares
con MSN.
A Neymar con Alcácer, por favor.
No te lo he comparado, te estoy diciendo delantero.
Pues,
vale, pues no. Pero digo, claro, no vas a sacar a Alcácer de delantero centro, vas a sacarle en banda derecha jugando como el 10, hace un doble 9 y un extremo derecha constantemente.
Pues nada, llama pues, a Valverde y ponemos
hablando de minutos. Joder, si estáis hablando de que tenéis la liga ganada, si ya tenéis, ¿cuántos partidos le quedan al Barça? De
lo mismo que al Madrid.
Cinco.
Pues cinco partidos para que juegue Coutinho y las prórrogas. O sea, es que realmente.
Totalmente. Yo argumento. Hoy Jaime, o sea, que es una persona que admiro y respeto mucho en este programa, me está pareciendo como algún antiguo tertuliano en este programa hoy, ¿eh? No me está convenciendo nada sus argumentaciones en el día de hoy, mi buen amigo.
Es que
Jaime,
me estás diciendo que no hay que poner ni a un Titi ni a Coutinho.
No he dicho eso. Yo he dicho lo que pondría yo. Yo saldría con Vermaelen y con Paco.
Di tu alineación.
Yo saldría con Siles en bajo palos, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Vermaelen y Jordi Alba. Centro del campo para Busquets, Iván Rakitic, Iniesta y Paco Alcácer a la derecha. Engancha a Messi, arriba Luis Suárez.
Pues nada, mira, vete a las radios y a ver qué te dicen. Si lo que digo yo es más lógico o lo tuyo.
Lo de Jaime lógico es que da igual el rendimiento que den, sino que si tiene un nombre, un dinero que se ha gastado, le pongan. Oye, eso hubo un tiempo en el que en el fútbol español se hacía, ¿eh? Pero llegó un hombre llamado Guardiola y decía, no, aquí no va a jugar Turella ya.
Sí, pero Guardiola, ¿quién ponía la final? ¿Quién ponía Guardiola la final?
Guardiola tampoco,
a
Busquets
de centrocampista.
Que no, vale, digo en las finales. ¿A quién ponía Guardiola en las finales?
Los que mejor llegasen.
No, el 11. Ponía el 11 de gala, punto. ¿En Wembley a quién puso?
Es que
¿te digo el 11 de Wembley?
El 11 de la gala casualmente coincidía con el
11 de Wembley
que llevaba siendo el 11 de gala siempre.
Escúchame una cosa, el 11 de Wembley es el 11 que mejor llegó a Wembley.
Porque no, es el 11 titular, punto.
Marcó golpe, que la única duda de ese equipo era poner o no a los extremos que juegan Villa y Pedro, y luego marcaron gol. Y el delantero
¿qué duda
central,
había en
eso?
Messi. ¿Qué duda había?
No, es el único sitio en el que se podía dudar un poco. Lo demás, Busquets, Xavini está intocable. La defensa, igual.
No,
y jugó Javier Mascherano. No jugó Carles Puyol.
Porque estaba tocado Puyol.
Vale, pero no jugó Puyol. Igual pues eso. Es lo que yo estoy diciendo, que igual tú
no,
igual
estás dicho, tocado no, y otra cosa es rendimiento.
Tú igual dices, Puyol, vamos a poner a Puyol, aunque esté tocado. No, es que Jaime,
o sea, tú me estás diciendo
ahí no,
que
Coutinho
tiene que ponerle pillar, porque lleva mal tres o cuatro partidos. Y luego a Paco Alcácer hay que, por Coutinho, estás diciendo, o sea, que Coutinho tiene que jugar titular en lo que estás diciendo tú. Porque
para mí pondría a Paco Alcácer.
Por el rendimiento de Paco Alcácer, ¿vale? Pues entonces,
totalmente.
Nada.
Y es lo que dejaría puesto. Tú ya sé que Jaime pondrías el 11 de gala de Valverde. Yo sé que tú también en Roma repetirías como hizo Valverde. Pero yo.
No, en Roma cambiaría cosas. Pero es que estamos en otro partido.
Le hago una pregunta ya a la audiencia directamente. Que interactúe en nuestra cuenta de redes sociales en @11metrosfm y nos comente qué alineación ve más apta para este partido. Si poner lo que dice Jaime con Coutinho y con Umtiti. O yo lo que digo con Vermaelen y Paco Alcácer. Para pasar de tercio, vamos a hablar de la Champions League. Y una noticia que ha saltado antes de hablar de la Champions League, una noticia que nos va a ilustrar Jaime del Campo, es que un técnico, un conocido, un famoso técnico inglés, abandona la entidad a la que ha pertenecido a lo largo de estos años. ¿De quién se trata, Jaime?
Te tengo que corregir porque es francés y es Arsène Wenger.
Del técnico, bueno, perdón, he dicho técnico inglés, del equipo inglés, me he equivocado, perdón. Jaime, corrígeme o di ahora mismo lo que te he preguntado, que es qué técnico abandona qué entidad.
Arsène Wenger, el Arsenal.
El Arsenal, muy bien. Os quiero preguntar con todo ello, nos ha comentado todo esto José María Toriz, nuestro enviado en el día de hoy desde Reynosa, al que le mandamos un fuerte abrazo y le decimos que venga aquí cuando quiera, porque es una persona que la verdad que yo cuando le he visto en este programa ilustra muy bien lo que el sentir de toda aquella aficionado que no es ni del Barça ni del Real Madrid, que la verdad que es bastante...
Yo veo madridismo por ahí también en sus venas últimamente.
Yo a Chema no se lo veo especialmente, y menos ahora con la eliminación de la Juventus de aquella forma. Vamos a la Champions, y aquí tengo un comentario especial para una persona que tenemos en nuestro programa, que es Víctor Prada. Es la única persona aquí que tiene un club en semifinales de Champions junto a Adrián Vega. Yo te pregunto, Viti, ¿el madridismo qué siente? ¿Se siente ganador de la decimotercera?
A ver, yo creo que cualquier madridista y cualquier persona con sentido común, que en el fútbol todo puede pasar, y si estamos hablando de estadísticas, ya simplemente un 50% de posibilidades ya es más que el resto. Pero teniendo en cuenta las Champions que hemos ganado en los últimos años y los rivales que tenemos, que digamos el más serio es el Bayern, aunque como el fútbol es el fútbol, quizás nos elimine el Liverpool con un 2-0, con un gol en el 80 y en el 90 en la final, eso nunca se sabe. Pero yo creo que realmente sí que somos los favoritos ahora mismo.
Jaime, ¿la decimotercera o una sorpresa por ahí?
Sorpresa.
Raquel.
Yo ojalá quede la sorpresa.
Pero no ojalá, sino... ¿Qué veis? ¿Qué equipo creéis que ahora mismo puede plantarle cara al Madrid?
A ver, yo creo que actualmente el único que le puede plantar cara es el Bayern. Si el Bayern no le gana,
you'll never walk alone, Oscar, you'll never walk alone.
Jaime, como intuyo por tus frases, ¿crees en el Liverpool?
Sí, sí, sí. No, creo más en el entrenador y, bueno, la delantera que tiene Liverpool también, ¿eh?
Hay que recordar que Jaime, aparte de ser un grandísimo admirador de Ernesto Valverde, es un gran admirador de Jürgen Klopp.
Sí, me gusta el buen fútbol.
Bueno, yo ahí tengo mis...
Entonces irás con el Madrid entonces, ¿no?
Mis
supongo.
Pequeñas dudas.
Mira, el Madrid no juega bien. O sea, ya vamos de entrada, ¿eh? Señor Prada.
Claro, hombre, yo la verdad que, bueno, lo poco que he visto a Liverpool, tampoco soy un experto en liga inglesa. Lo que sí que puedo decir es que yo cuando he visto a Isco combinar con Modric, con Kroos, he visto mejor fútbol que lo que he visto a Liverpool, personalmente. Dicho lo cual, ¿veis realmente al Liverpool... Jaime, ¿ves realmente al Liverpool capaz de ganar al Real Madrid?
Bueno, yo creo que sí. De entrada es el primer equipo, el único equipo que gana al City de Guardiola dos partidos o tres. Nos lo ha ganado todos los que ha jugado.
Hombre, y también la Roma es el único que gana al Barça.
Sí, bueno, claro, vale. Sí, bueno, pues la Roma, yo también sé que es peligrosa la Roma. O sea, no es el mejor equipo del mundo ni el mejor de los cuatro, sino es el peor, vamos, por así decirlo. Pero también veo a la Roma llegando a la final y plantándole un partido muy duro al que llega a la final, al Bayern, al Madrid o lo que sea.
Que realmente eso es decir nada, porque dices, no, el Bayern es el favorito. O sea, el Bayern es el favorito en eliminar al Madrid.
Todos pueden
pero
ganar.
Pero puede ganar el Liverpool. Y la Roma, si llega a la final, también puede ganar.
Claro, no, que claro, puede ganar, pero yo creo que el más peligroso
torneo
es el Liverpool.
Se cura en salud, mi buen amigo Jaime. Yo personalmente lo que digo es que, personalmente lo dije cuando eliminaron al Barça, sin saber nada del Real Madrid ese día, dije, no veo un equipo que sea capaz de eliminar al Barça. Al Real Madrid. O sea, lo mismo yo, por más que miro, no lo veo. No veo un equipo que sea capaz de hacer algo al Madrid.
Pues la Juve estuvo a punto, ¿eh?
Ya.
Y me parece que le pitaron un penalti por ahí.
A punto. A eso mismo voy. Al margen de las polémicas que todos conocemos, es que yo no veo un equipo que pueda ser al Real Madrid.
A ver,
es que yo no lo veo, yo lo siento.
Es que es lo que digo,
sé que hay gente de Liverpool, del Bayern, de la Roma que me está oyendo y que ahora estará diciendo, pero este tío de qué va, yo lo digo sinceramente.
A mí me ha dicho Alejandro que está escuchando el programa ahora mismo y que ve que su Madrid nada, que no le pone eliminar.
Yo también comparto un poco esa premisa, es que no veo un equipo que sea capaz de plantar cara al Madrid, porque el Madrid cuando sabe sufrir tiene esos momentos, digamos, de magia en los que otros equipos no tienen.
Es como, ¿cómo tiráis ahí? Siempre metéis ahí
digo.
La bolleta de la magia, de si la flor, no sé qué. Pues igual es que juegan bien. O sea, realmente...
Sí, Michael Oliver jugó un partidazo el otro día.
Es que, por favor, si quieres hablar de esas cosas, te puedes grabar un audio también a veces y lo pones aquí y luego ya hablamos otra vez de fútbol cuando ya hables de Michael Oliver.
Dejando al margen el tema del árbitro, que todos sabemos lo que sucedió ese día, estoy seguro que todos coincidimos
en lo mismo.
Además, el señor Prada estuvo hablando conmigo varias horas antes del programa y me estuvo diciendo que no era penalti.
Sí, claro que no.
Pues eso, todos sabemos lo que pasó,
o sea, que claro que
ese mismo día, no fue penalti. Fue penalti, Víctor. Con ello y con un poquito de sarna, con lo que nos gusta siempre nosotros, yo os quiero decir sinceramente, Víctor, dices que igual que juegan bien. Hombre, igual es que tienen momentos decisivos que otros equipos no tienen. Dejando al margen, sí, ver, dejando al margen, mira, los goles en fuera
de
juego.
Decir que el Madrid
penaltis
juega bien es como si me dices que yo soy del Madrid. Corners. O sea, es que no...
Es igualito, es, de hecho es lo mismo. O sea, es lo mismo.
No tiene,
decir que
no tiene
juega
ninguna
bien,
lógica.
Decir que Madrid juega bien es como decir que el campo es del Madrid. Porque claro, como del campo ama el fútbol bonito, si dices que el Madrid juega bien, ¿cómo no es del Madrid?
El Madrid
campo
no juega bien,
claro,
Víctor.
Claro, es porque juega horrible.
Tiene un equipazo y tiene esos arreones y tal, pero el Madrid no juega bien. Si es que te pone el partido el otro día del Atleti Bilbao.
Pero porque tú debes de estar si el... ciego, tío. Mira, a ver.
Pero
vamos
si el Atleti Bilbao el otro día.
Vamos a ver, tú has visto.
Cuando daba más de tres pases en una jugada, cuando elaboraba la jugada, el Madrid no la olía. Y por eso llegó el gol de William. Dos, tres pases, el Madrid pone a correr, no sabe presionar.
Pero si el gol
Madrid
de William
no
fue una
presionar
contra después de estar el Madrid jugando Madrid y atacando
sabe...
y pegando.
Y la otra,
y
la
pegando largueros
tuvo,
y sacando
que
pavones bajo los
García,
palos. Hombre, por favor, no digas eso, tío.
Fue una jugada. Yo larga, una cosa... dando vueltas hasta que llegó el tiro al larguero. Si el Madrid, cuando le haces un cuando juegas un poquitín. Le mueve, lo que pasa que hace los equipos es precipitarse contra el Madrid. Lo único que no puedes hacer con el Madrid es jugar un partido y de
claro,
vuelta.
Si es,
porque
si
te
es lo que
cinco
decías tú aquel día, que cuando juegan contra el Madrid siempre los equipos se precipitan, juegan fatal, esas cosas.
Yo
que
creo
pasan
que se precipitan. Es como cuando los goles de Ramos. Ramos remata muy bien. Pero hay que cubrirle, ¿no? Me imagino.
Claro, digo, pero como es Ramos, dicen, vamos a dejar que meta gol, que
no,
estamos a la final de la
cubrirle
Champions y me apetece que me meta gol Ramos, porque como es Ramos, pues se lo
no,
merece.
No,
joder,
me refiero a la final de la Champions, me estoy refiriendo a los, todos los goles que metió en la Liga pasada.
Claro, todos, hombre, por favor, ya todos. Todos los de Ramos son porque no le marcan.
Bueno, pues bueno, yo os voy a decir solo una cosa. Sí, que
por
es
favor.
Cuando, solo voy a decir una cosa, cuando alguien esté hablando, no interrumpamos, porque estamos dando un ejemplo a la audiencia hoy lamentable. Se lo digo a todo el mundo ya en directo. Cuando una persona habla, las demás escuchan y callan, porque si no, al fin y al cabo es eso. Cada uno viene aquí a soltarse su cosa, se va contento con su discurso, su gente sigue apoyándole en redes sociales, pero luego al fin y al cabo el programa no tira. Entonces, cuando esté hablando Víctor, Jaime se calle. Cuando está hablando Jaime, Víctor se calle. Cuando está hablando yo, se calle el resto. ¿Vale? Con esta premisa que hemos dado ya en directo, quiero decir una cosa. Coincido con Jaime en lo que dice. Creo que muchos goles que metió Sergio Ramos ha tenido mucha facilidad. Claro que la gente no quiere que meta gol Ramos.
Pues lógicamente,
pero
es que
hay,
no he dicho
hay,
eso.
Una,
eso.
Hay una falta de concentración cuando remata Sergio Ramos, importante, porque al fin y al cabo tú conoces que va a rematar Sergio Ramos.
Cuando hay, corner, los bloqueos.
Cuando hay un corner en el Real Madrid, sabes que tienes que ir a por Cristiano y por Sergio Ramos.
A ver, eso me no sé.
Pero
me,
no hay
me sabe muy,
que yo digo
muy cogido con pinzas. Vamos a ver, es como si digo yo ahora, no es que Messi se va de los jugadores porque como es Messi no le meten el pie porque se van a ir de él. Pues yo
sí
no
que le meten el pie,
no
pero
soy,
no le va, no se la quita.
Me dejas hablar,
es,
por favor.
Es que es verdad.
Yo soy de los que dice que eso es una tontería. Vamos a ver, Messi es bueno y se va de la gente porque es bueno. Entonces quizás a Messi le aguantan más porque si le entran, pues le parten la cara en tres mitades. Entonces... Pues sí, pues puede ser que sean más prudentes con Messi. Y es lógico, y con Ramos pasará lo mismo. Es que vamos a decir que Ramos marca goles de cabeza siempre, o prácticamente siempre, porque no le marcan. Pues es a que ver, si os ponéis a ver los goles de cabeza de corners y de centros de los equipos normales y de, bueno, de todos los equipos y de todos los jugadores del mundo, generalmente es porque hay un fallo en la defensa. Pues igual es que sabe aprovechar bien, igual es que ponen un centro y Ramos va como un toro y salta y se mete en ese hueco a pesar de haber dos jugadores y parece que ha rematado solo. Es que solo decir que se queda, que no le marcan siempre porque Ramos, no sé, me parece poco...
Ahí es donde quería ir yo con el tema de la magia, Víctor, que esos fallos que tiene la defensa... Hay equipos que no saben materializarlos y el Madrid en los minutos finales siempre los materializa. Con eso quiero decirlo en la magia, no quiero hablar del árbitro porque ya sabemos todos lo que opinamos cada uno y no nos vamos a poner de acuerdo con el penalti el otro día, que es una acción muy sencilla y diferentes opiniones para ello. Pero lo que yo quiero decir es eso, que tú ves la imagen de Sergio Ramos metiendo un gol y nunca le ves forzado rematando ni nada de eso. Que es lo que va Jaime.
Bueno, pues
siempre está solo. Claro que no le dejan, claro que quieren que no remate, como dices tú a Messi,
no, pues, por supuesto.
Le aguanta entre 3, 4, lo que sea. Pero lo que yo voy es que hay momentos de desconcentración que el Madrid aprovecha muy bien. Y por eso yo creo que el Madrid va a ganar esta Champions.
Si es que así son los goles de
porque
cabeza.
Porque no veo un equipo que sea capaz de hacerle eso al Madrid.
Sí, sí, te entiendo.
Solo veo uno que es el Barça y no está.
Yo sí los veo.
Yo, sí
yo veo sobre
capaz
todo al Liverpool y lo que digo. El Madrid sobre el papel va a ganar la Champions. ¿Qué pasa? Que el fútbol es fútbol y probablemente el Bayern tenga mejor partido que el Madrid. El Madrid juegue mal o puede ser que pase el Madrid a la final y tanto la Roma como el Liverpool te coja una contra, te salga el Salah corriendo, el Carvajal a uvas, el Marcelo igual y te metan un gol, se cierren y adiós eliminatoria.
Yo a lo que
puede pasar. Pero una última cosa. Parece que siempre que se mete gol de cabeza es de esa forma, es porque no defienden. Pero claro, yo creo que entonces es que el Barça no tiene un Ramos. Es como decir, no, es que Puyol marcó ese gol a Alemania y realmente tú ves el gol y el tío mete un cabezazo y
solo.
No,
hombre,
no hay
una... Solo. Pues la imagen, solo. Entra la, solo en carrera.
La imagen solo. La imagen de...
¿Entra solo?
De Puyol es eso. Entra muy solo y en el punto del remate están Piqué y un central. Pero yo te invito a que mires una foto de Sergio Ramos rematando. Es que no ves a nadie al lado. no es como tú y ahora, la gente, algún día grabemos esto y lo pondremos por streaming, sería como del campo a mí, la distancia del próximo jugador.
Y el gol,
no,
y el sé, gol de, no cerca, el gol de Puyol en el 2-6 en el Bernabéu, remata solo. Y solo.
Para nada es razonable pensar que el Madrid ensaya esas cosas. Para nada. O sea, eso ni se...
Cubrir a un central. Yo no lo ensayo. O sea, no lo va a ensayar el Madrid. O sea, quiero decir, los equipos ensayan las jugadas a balón parado, tanto en defensa como en ataque. Y lo que tienes que hacer en defensa es cada uno coge a uno y el otro va al balón.
No.
Sí, Víctor.
Cada uno coge a uno siempre, no, por favor.
Te lo has tomado como una crítica.
O defiendes en zona, no, o al hombre, pero vamos.
Te lo has tomado lo de los goles que te he dicho, de la magia, como una crítica. Cuando no es una crítica, claro que sí, lo enseña el Real Madrid. Claro que Lucas Vázquez en el entrenamiento se pone a hacer ese tipo de cosas, que se vio. Pero lo que voy es eso.
Sí,
que
sí, hay, yo equipos, no estoy diciendo nada de los centros.
Hay equipos que
lo
aprovechan.
Hay
equipos que lo aprovechan y equipos que no lo aprovechan. Y el Madrid es los que lo aprovecha. Y por eso te digo yo que el Madrid no tiene rival en Champions ahora mismo. No es una crítica a la
Quería
forma.
Aclarar algo de eso, no, del rival de Champions.
No. Si al fin y al cabo lo aclaras ahora, ha sido un problema, Jaime. Es, por supuesto, que es algo genial que ha ganado el año pasado una Liga y una Champions muy de una forma muy parecida. Y claro que podrá ganar muchas más. Si no estamos hablando de la forma. Hablamos del equipo rival que no tiene una forma de preparar ese tipo de cosas. Yo en un córner, si soy un entrenador, preparo ya para donde va a ir. Sé que a Sergio Ramos y a Cristiano Ronaldo hay que marcarles especialmente.
Pues igual coge, te viene Varane en el hueco que dejan y te mete uno.
Pues eso, si te mete Varane, no tengo nada que decir.
Varane tendrá alguien
pero
que le marque,
mete,
¿no?
Ramos y Cristiano Ronaldo siempre.
No, tendrá porque al margen de que está con Ramos.
Al margen de que son
uno irá
de
con
lejos,
Ramos.
De lejos los mejores cabezadores del mundo. De lejos. Sí. Pero creo que no puede rematarte siempre.
Bueno, pues entonces cuando Aduriz marca goles de cabeza también es porque cuando Aduriz pasa y mete goles de cabeza...
No estamos hablando de Aduriz ahora.
Te estoy poniendo un ejemplo, lo mismo que te he puesto el de Puyol y me lo has entendido. Porque como es del Barça te gusta más.
Hay un gol de Aduriz al Real Madrid que se ve que hay una dejanda por parte de Pepe espectacular. Los demás goles no te recuerdo.
Pues
¿no?
Ha marcado 80.000 goles de cabeza Aduriz, pues será por algo. Igual es que remata...
Esto, una cosa es jugadas a balón parado y otra cosa son centros en carrera. Porque ahí puede ser que entre solo por circunstancias de la vida.
Totalmente.
Pero en un córner o una jugada balón parado, tienes que cubrir al jugador. Punto.
Ahí coincido especialmente con Jaime.
Y tú lo tienes que saber, que eres delantero, Víctor. A ti te cubrirá,
claro,
a
lo
que
voy. Por eso.
Y Óscar es defensa. Lo tenéis que saber los dos.
Totalmente. Por eso estoy argumentando lo que yo creo que digo. Pero es que, Víctor, te lo estás tomando como algo malo.
No, yo no
como
estoy, nada malo.
Lo de, digamos, la magia, cierto es. O sea, en los últimos años es cierto. El Madrid ha habido momentos claves en los que ha tenido lo que hay que tener en los momentos claves. Y eso es una cosa totalmente cierta. Pero ahí... Eso, cierto, o sea, lo de la flor hasta lo acepto. Yo no tengo miedo en decir que la flor... Pues sí, puede ser lo de la flor. Contra la Juve pasamos, para mí justamente, muy justamente, pero con la flor. Eso sí es cierto. Pero de ahí a decir que los goles de cabeza de Ramos son siempre por X cosa, por otra...
No decimos
no lo sé.
Decimos todos por generalizar un poco, pero... Yo creo que
pues
el 80-70%
es que
de los goles...
Pues no, pues dilo bien, no lo digas así, porque generalizar...
¿Cómo así? Mira, yo, a mí
por
me
generalizar
dice,
digo que
yo
Messi...
Veo,
a ver, uno
tres,
en uno.
3-4 partidos de... Voy a jugar contra Óscar en 3-4 semanas y veo que estos 3-4 partidos mete un gol de cabeza en el minuto 80.
No hace falta que digas
¿coño?
Metáforas, dilo Madrid-Barcelona que...
No, bueno, que estamos, porque
no,
estamos
en serio.
Aquí. Y digo, joder, algo tendré que hacer, tendré que cubrir a Óscar para que no me meta gol de cabeza, porque si veo que en estos 3-4 últimos partidos ha metido un gol de cabeza al final, pues oye, habrá que cubrirle sobre todo a él en los corners, pues pones un tío encima y verás cómo no remata.
Es que así es el deporte, o sea, eso es un deporte, es como si digo, vale, Messi ha metido 50 goles yéndose de 3 personas,
nada, pues,
voy a ensayarlo de forma que si se va del primero que se la quite el segundo,
mira,
y si mete gol yéndose de 3... Claro, no es por
pues
Messi,
nada,
es por los defensas,
Oscar,
que son malísimos.
Yo esos goles y
pues,
tal,
pues
y luego digo,
pues no.
Voy a cubrir en zona. Y ahora me va a hacer
Mira,
un
Víctor,
momento así y va a meter gol de cabeza.
Yo lo
está.
Voy a explicar de forma muy sencilla con el Barça y seguro que Raquel también coincide con ello. Este año el Barça ha dependido muchas veces de una carrera de Jordi Alba y un pase atrás a Messi. Y ha ganado una cantidad de partidos así. Ha metido igual como, creo que 7 goles, 8 goles. Yo personalmente creo que el equipo rival, por mucho que corra Jordi Alba y que el pase de Messi sea espectacular... El equipo rival debe saber corregir ese tipo de jugadas. Y creo que fue la última vez, el día del Celta de Vigo. Desde ese día no se ha vuelto a ver, el día del Celta de Vigo en Copa del Rey, quiero decir, no se ha vuelto a ver una jugada así, porque el equipo lo ha corregido. Es a lo que voy. Si al fin y al cabo tú no corriges eso, es una generalidad, por supuesto, pero habrá que poner algún mecanismo para ello. El Barça le pasó, el Barça le metió un gol a Sergio Ramos en aquel clásico en el Camp Nou, el minuto 90.
Sí, eso lo acepto yo.
Porque le hizo un bloqueo Lucas Vázquez. A partir de ahí, ¿le ha vuelto a meter algún gol de córner el Madrid al Barça o balón parado? No, porque ha sabido corregir ese tipo de jugadas. ¿Qué quiero decirte con esto? No estoy diciendo ningún demérito del Real Madrid. Lo contrario, si es que te he dicho, Sergio Ramos parece a mí, me parece a mí personalmente el mejor rematador del mundo ahora mismo. Y Cristiano Ronaldo será el segundo o tercero, sin duda. Pero lo que voy es eso, que el equipo rival debe saber anteponerse a ese tipo de jugadas. Es complicado, lo sé, pero no puede ser que semana tras semana veamos un remate de Ramos tan solo, eso es
a
lo que voy.
Sí, sí, yo lo entiendo y te doy la razón en cuanto a lo de la flor, yo lo admito. Ah,
que no es flor, que lo que estoy diciendo son jugadas puntuales que no, en las pero, que el Madrid es superior al
vale,
resto de
sí.
equipos.
Bueno, lo que sea, yo te lo admito, que puede que en el cómputo global no esté tan equiparado con ese momento clave. Lo admito, pero eso se aplica, lo de Ramos se aplica con Ramos y con todos. Es como dices, Messi ha marcado, creo que son 9 goles de falta o 6. Pues qué pasa, madre mía, marca goles de falta porque el portero no se coloca bien. Pues
no,
igual
no,
es que
no tiene nada que ver una cosa, no me mezcles
claro, una cosa.
Venga, hombre, pues claro. Además, que
si una cosa
que
es un córner y cubrir, otra cosa es una falta. Si la falta te va a la escuadra, pues es imposible pararla.
Pues
punto.
Igual si Ramos salta que te saca tres cabezas, pues igual también es
sí,
más difícil.
Sí, pero es que ahí le puedes cubrir a Ramos. Tú a Messi no le puedes quitar el pie. Si te la pone en la escuadra, mira, te levantas vale. y dices, mira,
siempre
tío,
lo que dice el campo es diferente, siempre es diferente.
Pero es que no tiene que ver una falta
no, claro que no
por la escuadra
ver,
con
claro.
un córner.
No tiene nada que ver, nunca, jamás.
Es que no tiene sentido, es que en un córner cubres. En una falta no puedes cubrir a Messi. ¿Cómo vas a cubrir a un tío que tira una falta? La barrera, pues si la pasa y la mete por la escuadra, mira, te levantas y le aplaudes. Pero en un córner, si remata solo, ¿qué vas a decir? Ah, pues muy bien, sigue rematando solo, vale, estás
sí.
metiendo muchos goles.
Sí, sí, sí.
Como veo que no va a haber un punto de acuerdo aquí entre las dos bancadas, entre mis buenos y estimados compañeros, a los que yo considero familia. Incluso quiero preguntarle a Raquel San Miguel directamente esto. Hemos hablado mucho de que del Madrid-Bayern, hemos hablado mucho del Liverpool. ¿No le ves ninguna posibilidad a la Roma?
Bueno, hombre, creo que todos tienen las mismas posibilidades de ganar, dentro de unos términos, pero no le veo. Yo creo que no va a llegar la Roma a la final. Creo que el Liverpool es bastante superior en esa eliminatoria.
También
lo
era el Barça.
Claro, también lo era el Barça. Claro, una carambola la puede tener cualquiera. Mira el partido de cuartos, pero yo no creo que.
Pero ahora
la
mismo
Roma
no ves
pase.
La Roma con posibilidades
no,
de ello.
No, nada.
Quiero preguntarle a mi buen amigo, el técnico de esta casa, Adrián Vega, que se moje un poquillo. Es un hombre que en el que nunca le he visto yo meterse aquí en 11 metros a debatir un poquillo. Yo quiero que dejes un poco el seminario.
A ver, qué miedo,
que
madre
dejes
mía.
El seminario al margen y te quiero preguntar directamente.
¿Estás haciendo el seminario todavía o qué?
Sí, hombre.
Adrián, buen amigo.
¿Qué tal, Óscar?
Te quisiera preguntar de forma muy clara y muy sincera, que tienes que responderme.
Pero muy concreto, ¿eh?
Muy concreto, concretísimo.
Vale.
Ya lo verás. ¿Crees que el Real Madrid va a ganar la Champions?
No.
¿Por qué no?
No sé. Pienso que lo va a ganar el Liverpool.
El Liverpool. Bueno, pues sí. Yo creo que se ha coligado aquí con mi amigo Jaime del Campo, al que la gente me gustaría que le viese, le ha salido una media sonrisilla cuando ha comentado eso mi buen amigo Adri Vega. Yo sigo diciendo lo mismo, creo que coincido con
Vito. Aunque bueno, sí que es cierto que el Madrid siempre tiene mucha chorra. O sea,
parece
puede
que,
pasar cualquier
parece
cosa.
Que cuando hablo yo digo tonterías, aquí el señor Vega, que no ve un puto partido porque queda así, lo dice. Y con perdón, lo de que no ves un, ¿es verdad o no?
Sí, sí, no, es verdad.
Jaime había venido.
Pero por lo que he visto el otro día, antes de ayer, puede pasar cualquier cosa.
Jaime. Hombre,
puede empatar en el último minuto.
Mi buen amigo Jaime, que hoy ha venido repartidor, hoy ha venido en.
Sí, hoy ha venido con.
Hay tres Jaimes: el Jaime hater, el Jaime atizador, que es el que tenemos hoy aquí, y el Jaime correcto, que es el que no ha venido de aquí a 11 metros.
No hay ningún.
Hoy ha venido a enfrentarse con Víctor Prada y la verdad que yo invito a la audiencia de.
Que va, luego Víctor Prada y yo nos vamos a tomar un pincho de tortilla, seguro.
A que hagan un hashtag para ver si quieren un debate cara a cara sobre.
Yo lo que quiero,
sobre Barça-Madrid.
¿Encontraremos alguna vez un Jaime coherente? Lo que no. Hay
coherente,
el
pero
enfadado.
Se está diciendo Adrián Vega que no me partido,
broma, hombre,
que Madrid tiene suerte.
Qué broma, que sí, que
bueno, señores,
suerte.
Estoy viendo que se nos echa el tiempo encima. Es un placer estar siempre hablando con ustedes aquí en nuestra casa, nuestra tertulia, que como siempre digo es 11 metros. Vamos a pasar a una sección que a mí me gusta mucho, que a la gente le gusta mucho, que se inventó la dirección de este programa y que se llama El Juicio de 11 metros. Hoy con una pregunta compleja, no tiene mucho que ver de lo que hemos hablado a lo largo del día, pero es una pregunta con gran sentido, si queremos verle el sentido a ese trofeo. Vamos a ponernos en el caso de que Salah, el jugador de Liverpool, consiga ganar la Champions League, como bien dice mi amigo Jaime del Campo. Que además de ello, gana la bota de oro a Leo Messi. Y que si sale mucha más carambola y hace un buen Mundial, ¿tiene posibilidades de ganar el Balón de Oro? No tiene. ¿Le daríais el Balón de Oro? Empiezo por esta mesa que tenemos aquí. Le pregunto a Víctor Prada.
Posibilidades sí, porque la gente vota y habrá alguno que diga, bueno, pues me parece que se lo merece porque ha ganado la Champions, venga, pum. Pero yo no se lo daría jamás. Por lo menos este año no se lo daría.
¿A quién se lo darías, Víctor?
Pues a los dos de siempre, a cualquiera de los dos. Depende cómo termine la... Depende cómo termine el año, pues si gana Madrid la Champions, si juega Cristiano bien la semifinal y la final, a Cristiano. Y si el Madrid hace un ridículo en semifinales contra el Bayern y Messi termina la temporada como lo suele hacer, pues probablemente a Messi. Pero a Salah por ganar una Champions y ya está, no.
Entonces, recapitulamos, Salah negativo, Cristiano. Si el Madrid gana la Champions, se lo lleva Cristiano. Independientemente,
no he dicho
cómo
si el Madrid gana la Champions. O sea, que seguramente sí, porque Cristiano le conocemos y se crece en estos partidos. Si gana la Champions y Cristiano juega como lleva jugando los últimos años en semifinales y en final de la Champions, por supuesto, sí.
Como contra el Atlético de los finales, Víctor, soy un poco picadón, porque ese día Cristiano Ronaldo no apareció. Es lo que te quiero preguntar por eso.
Bueno, pues sí, aún así, aunque hiciese los partidos de contra el Atlético de Madrid, se la daría igualmente.
¿Premiamos el título más que al jugador?
No, premiamos al jugador. Premios al jugador porque Cristiano parece ser que si juega mal contra la final no ha hecho nada antes. Pues a mí me parece que sí.
Te perdono, Víctor, porque es muy complicado de justificar Balón de Oro para Cristiano.
Es como si digo no una pollita, pero es como si digo que cuando Messi llegó a la final se discutió, no recuerdo ese año se le dio a Messi el Balón de Oro. Cuando llegó a Argentina a la final, No, pero bueno, se decía que sí porque Argentina llegó a la final. ¿Qué vamos a decir? No se lo vamos a dar porque la final no hizo mucho. Pues sí. No, pues el debate está ahí y es un partido que, bueno, si lo hubiese hecho, pues se hubiese decantado, pero tampoco vamos a jugar un
Yo
partido.
Creo que la gente lo dijo más por el jugador que por lo que ganase. Jaime, ¿Balón de Oro para Salah?
Me está mordiendo la lengua muchísimo con lo que ha dicho Víctor.
Tiene que ser rapidísimo, señores.
Con las reglas del Balón de Oro en la mano y aplicando la lógica que estos últimos años parece que ha pasado, que ha brillado por su ausencia, sí, le daría el Balón de Oro a Salah.
Raquel San Miguel.
Yo se le daría a Messi, todos sabemos que es el mejor jugador del mundo y lo está demostrando.
Y con ello quiero preguntar también a, creo que tengo por ahí un clip de sonido de nuestro buen amigo, Dani Ruiz, al que hace mucho no vemos por aquí. Dani, ilústranos, ¿qué hay por ahí? ¿A quién le darías tu Balón de Oro?
Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Estoy deseando volver ahí a 11 metros, que también es mi tertulia. Bueno, yo, si Salah gana la Bota de Oro, la Champions, y también si hace buen papel en el Mundial con Egipto, pues ¿por qué no darle el Balón de Oro? Eso también lleva el papel que hagan Messi y Cristiano, porque sabemos que de ellos depende el fútbol ahora mismo. Pero yo creo que sí, ya para cambiar un poco la hegemonía de estos dos monstruos, le daría, si gana respectivamente Champions, Bota de Oro y lo que te digo, también hace buen papel en el Mundial, darle la bota de, o sea, darle el Balón de Oro, perdón. Yo creo que es un gran jugador, es un jugador nada polémico, como nada que juega. No entra al trapo como puede hacer Cristiano o Messi a veces. Eso también es un punto favorable hacia él. Y yo lo he dicho antes, creo que hay que acabar con esta hegemonía de estos dos jugadores, que repito, son unos monstruos, pero no va a ser siempre Messi y Cristiano. Creo que hay que acabar con ellos y creo que Salah puede ser la puerta para hacer un cambio y sí, ¿por qué no? Darle el Balón de Oro.
Buen amigo, gracias. Buen amigo Dani, a veces hay problemas con el sonido aquí en 11 metros. Quiero preguntarle muy rápido a José María Torices que nos cuente rápidamente qué daría él o no.
Buenos días, compañeros. Bueno, es una pena no poder estar con vosotros hoy, pero lo que nos van a faltar son mis opiniones. Esas siempre las vais a tener. Bueno, el Liverpool está en semifinales de la Champions, al igual que el Madrid. Y si por algo está destacando, es por su juego en ataque. Y si en el juego de ataque hay un jugador que está destacando por encima del resto, es Mohamed Salah. Entonces, estas últimas semanas ya se viene hablando, como es típico, del Balón de Oro. Trofeo que para mí, por lo menos, ha perdido bastante rigor, dados los recientes últimos resultados y demás, ¿no? Aún así, sigue existiendo, sigue siendo importante, es innegable. Entonces, entramos en el debate de, dado el nivel de Salah, dado el nivel que está teniendo el Liverpool esta temporada en Champions sobre todo, Es Salah un candidato para el Balón de Oro junto con Cristiano y Messi. Para mí, claramente. Para mí ahora mismo es muy candidato, básicamente porque su equipo está en finales de Champions, en gran parte a él, gracias a él, a sus grandes actuaciones en partidos como la eliminación del City. Luego en Premier, bueno, en Premier el Chelsea está en puestos Champions, tercero así, está bien, pero es que además Salah va máximo goleador, no sé, ahí está mano a mano con Kane del Tottenham, no sé cómo acabar la cosa, pero vamos, la cifra de goles que lleva ahora mismo en este momento es escandalosa. Entonces, dicho esto, suponiendo un hipotético caso de que el Liverpool ganase la Champions, creo que Salah tenía que estar ya muy candidato a Balón de Oro, muy candidato, me refiero a que con muchísimas posibilidades de ganarlo. Esto es difícil que pase. Entonces, aunque no pase, aunque el Chelsea, aunque el Liverpool no acabe ganando la Champions, incluso aunque la acabe ganando el Madrid con una buena actuación de Cristiano, para mí Salah sigue siendo muy importante en el Balón de Oro y sigue teniendo bastantes posibilidades. Dicho esto, de por medio queda una cita importantísima, importantísima, el Mundial de Rusia. Habrá que ver qué papel tienen tanto Egipto como Argentina con Messi, como la Portugal de Cristiano Ronaldo. Creo que puede ser más decisivo. Bueno, incluso no deberíamos olvidarnos de la Brasil de Neymar. Pero bueno, ahora estamos hablando de Salah. Y ahora mismo, por nivel, le veo equiparado a Cristiano. Pero Cristiano ha sido muy decisivo también. Pero mirando la temporada, Cristiano está siendo decisivo en un momento de la temporada. Sí, es un momento clave. Pero es que Salah lo lleva siendo toda la temporada. Así que ahora mismo, según están las cosas, para mí es Salah más candidato al Balón de Oro. Y además es que creo que todos tenemos un poco ganas de romper la hegemonía, ¿no? Del binomio que hay en el Balón de Oro. Entonces, para mí, Salah es claro candidato al Balón de Oro. Como ya digo, quedan citas muy importantes para ver si de verdad merece ganarlo. Pero entre los tres seleccionados, junto con Messi y Cristiano, Salah está fijo.
Muchas gracias, Chema. Para terminar, yo diré lo que digo siempre. Y es muy sencillo. Si los últimos años lo ha ganado Cristiano Ronaldo, no hay motivo para que no lo gane este año. Es que no ha jugado diferente a este año. Pero ya te digo que si el Balón de Oro fuera al mejor, desde 2009, no tenemos ninguna duda, yo creo, para quién debería ser. Yo os digo una cosa. La gente me habla de tema de títulos. La respuesta mía es lógica. Es un trofeo individual. Colectivos son la Liga, la Champions y la Copa del Rey. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Being out like this forever.